Buenas tardes. Bien, qué bien, tienen ánimo, ¿no? Qué bueno. Y que cuando comenzábamos, llegué en la tarde, le decía a don Francisco, parece que hoy van a ser bien poquitos, y me parece una multitud los que estamos aquí, porque yo esperaba menos, con todo esto de la contingencia, la contaminación y demás, pero valientes ustedes, así que los felicito, y qué bueno estar juntos en la tarde de hoy. Comenzamos hoy el módulo 3, con las características de la personalidad, y hoy vamos a hablar específicamente de cómo se forja el carácter. Es algo determinante, ¿verdad? Cuando hablamos de carácter. Bueno, por ahí hay historias, dibujos animados, como por ejemplo Blancanieves y los siete enanitos, y seguramente recordamos algunos de ellos que por sus características son inclusive llamados, como el gruñón, ¿lo recuerdan? Y así cada uno de ellos, de alguna forma u otra, está expresando algún rasgo de su carácter, y aún sus nombres los están caracterizando, valga la redundancia, porque, señores y señores, el carácter es distintivo. El carácter nos denuncia, por decirlo de alguna forma. El carácter no es algo que nosotros podamos ocultar, habla por sí solo. De hecho, cuando nosotros decimos, esta persona tiene un carácter especial, ¿qué estamos queriendo decir?
Que es malhumorada.
Dice, y ella tiene un carácter, pero especialito, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir? Que se enoja, que a lo mejor es una persona difícil, que es, como decimos nosotros, no sé si en México se dice, es una pesada, es un pesado, ¿no? Es alguien que no se porta bien, que no se expresa bien, porque el carácter habla más que mil palabras, por sí solo se expresa a través de cómo vivimos, de cómo nos mostramos, de cómo actuamos. Vamos a hablar acerca del carácter. Me encantó la siguiente frase que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Dice, miren qué interesante. Dice, vigila tus pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos se convierten en palabras. Dice, luego, vigila tus palabras, porque las palabras se convierten en ¿qué? En acciones. Pero luego, vigila tus acciones, porque las acciones se convierten en hábitos. Y a la misma vez, tenemos que vigilar los hábitos, porque se convierten en carácter. Y vigila tu carácter, porque definitivamente se convertirá en tu destino. Y muchas veces quisiéramos, inclusive aquellos que somos muy creyentes, y las personas dicen, Dios traza tu destino, y quisiéramos que Dios trazara nuestro destino. Pero independientemente de que soy una persona creyente en Dios, yo no creo que Él trace nuestro destino. Creo que nos dio la libertad a nosotros de establecer nuestras vidas y de tomar decisiones que inclusive tienen repercusiones eternas. Pero durante esta vida, mucho de lo que nosotros seremos y de las páginas de nuestra vida, cómo serán escritas, depende inclusive de la suma de todas estas cosas, palabras o pensamientos que se convierten en palabras, así sucesivamente, hasta llegar a un carácter que definirá nuestro destino y escribirá nuestro mañana. Entonces, en lugar de lamentarnos en la vida por lo que quizás la providencia determinó o destinó que fuéramos, o por juzgar a nuestros padres por el presente que estamos viviendo, o a la sociedad, o quizás a los políticos, al profesor que nos enseñó materias en la escuela, que nos enseñó mal, etcétera, etcétera. Mucho de lo que seremos está determinado por el carácter. Mucho de lo que serán nuestros hijos también. Y tenemos que verlo como algo definitivamente importante. Una definición de carácter es esta que aparece a continuación. Bueno, ahí la ven. A grandes rasgos, carácter no es otra cosa que aquello que nos define como personas, nuestro distintivo, lo que nos distingue, lo que los demás puedan ver en nosotros y decir, así es esta persona. Así que tiene que ver con la esencia nuestra, con quienes somos, con esas características que adquirimos a lo largo de la vida. Porque el carácter, a diferencia del temperamento, se va formando a través de los años. El temperamento se hereda, es algo biológico, hereditario. Pero en el caso del carácter es algo que adquirimos por los ambientes, por la familia donde nos educamos, por los contextos, por las idiosincrasias culturales, inclusive los países de origen de cada quien, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese ambiente, todo ese medio en el cual nos desenvolvemos de alguna forma u otra, contribuye a que tengamos un carácter definido. Pero cada uno como individuo, cada uno como persona. La siguiente, por favor. Bueno, el profesor Thomas Licona, que inclusive escribió un libro titulado Carácter o Character en inglés, él dice esta interesante frase: el carácter forjará el destino. Así de simple, así de complejo. Así lo establece este experto en temas de carácter. Nuestro carácter forjará nuestro destino. Puede ser simple o puede ser complejo. En ocasiones parece simple, pero en ocasiones parece muy complejo, porque si verdaderamente quiénes somos, si el carácter que adquirimos en la vida forjará quienes llegaremos a ser y lo que viviremos y lo que experimentaremos, entonces esto no es un tema de segunda mano, esto no es un tema poco importante, esto es algo que tiene realmente mucha importancia en nuestras vidas. Y cuando se trata de formadores de vida, de forjadores de vida, como lo somos nosotros los padres, tenemos que darle mucha importancia. Porque nosotros estamos contribuyendo a nuestros hijos a que adquieran el carácter que les permita ser triunfadores. Digo, ¿cuántos queremos tener hijos triunfadores? Digo, de momento digo, ¿qué pasó? ¿No? Como que lo pensaron. Yo creo que todos, ¿verdad? A nadie se le ocurriría decir, bueno, estoy educando a mi hijo, lo estoy preparando para que cuando llegue a los 18 años me cumpla el sueño de mi vida y es que pase el resto de su vida en una prisión. No, ¿cierto? Nosotros queremos formar personas que sean personas de bien, que triunfen, ya sea en una carrera universitaria, en un oficio, en un negocio, en alguna área profesional, como hombre, como mujer, en el hogar, en la familia, como individuo, como persona. Queremos que verdaderamente sean plenos, sean completos, sean saludables como personas, y para eso es importante el carácter que les ayudemos a forjar y en el que nosotros inculquemos, por supuesto, valores muy importantes. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la recomendación de este mismo profesor, el profesor Thomas Licona. Él dice que debe ser prioridad de los padres el desarrollo del carácter de los hijos. No es algo así como dejarlos a la aventura, una vez más, al destino, a la providencia, a, bueno, es que así va a ser, así es, así será. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y bueno, justificamos con cada una de estas frases o proverbios populares los errores que nosotros mismos cometemos o los que van cometiendo nuestros hijos, y no nos volvemos intencionales en el desarrollo de su carácter como una prioridad. Esto es algo prioritario, porque creo que es algo de lo que le vamos a dejar, es parte del legado, de lo que estamos sembrando en ellos, que eventualmente va a tener una cosecha de la cual nosotros como padres también participaremos, quizás no directamente, pero sí indirectamente, al disfrutar, verlos a ellos crecidos y triunfantes en la vida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí entonces hablaremos hoy de 10 virtudes, y este es el meollo, el centro de la plática en la tarde de hoy. Estas son las primeras 5 virtudes esenciales del carácter, si esto es una prioridad, y si este debe ser nuestra prioridad como padres en la formación del carácter de nuestros hijos. Entonces debemos pensar, ¿qué debo inculcar? ¿Qué debo formar? ¿Qué debo forjar en mis hijos? Lo primero que sugiero es sabiduría. Nosotros no podemos inculcar en nuestros hijos la inteligencia, porque la inteligencia se hereda, con ella se nace, los niveles o el coeficiente intelectual es algo con lo que ellos ya vienen, pero la sabiduría sí, porque la sabiduría es la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de enseñarles el valor de lo bueno y aprender a desechar lo malo, de saberse equivocar muchas veces, pero reflexionar y regresar y verdaderamente ser sabios en sus decisiones por el resto de su vida. No perfectos, pero sí sabios. Y me he encontrado en la vida personas muy inteligentes, personas con un coeficiente intelectual altísimo, pero poco sabios, tomando decisiones equivocadas, quedándose truncados en el camino, quedándose varados en la carretera de sus vidas, quedándose allí detenidos por el simple hecho de que no fueron sabios, porque no hubo un mentor o una mentora, un padre o una madre que inculcaron sabiduría. Y debo decirles esto. Lo primero que debemos hacer para inculcar sabiduría a nuestros hijos es siendo sabios nosotros. Y la sabiduría es algo que se aprende, es algo que se adquiere. Pero yo les recomiendo, por ejemplo, que se abren allí en las páginas del libro de Proverbios, en la Biblia misma. Salomón, en una sabiduría muy proverbial, muy popular, pero dice dichos y cosas tan sencillas, pero son prácticas para la vida, que nos enseñan a nosotros a tomar decisiones importantes. El valor de la perseverancia, el valor de la productividad, el valor del compromiso, de estrechar la mano, del sí en lugar del no, el valor, etcétera, etcétera, de la vida misma, encerrado detrás de proverbios tan sencillos que nos enseñan a nosotros lo que es ser sabios en la vida. Así que inculquemos esto a nuestros hijos: sabiduría, discernir, el poder discernir entre lo bueno y lo malo. Justicia es la segunda virtud que quiero destacar, que es el respeto a la dignidad de las otras personas. Vivimos en una sociedad, creo que no es sorpresa, ¿no? Vivimos en una sociedad muy, muy individualista, muy centrada en nosotros mismos, donde mirar a los demás, dignificar a las demás personas, mirarlos como iguales a nosotros mismos, creo que se ha vuelto algo raro, algo difícil de encontrar. Y creo que cuando sembramos justicia en nuestros hijos y cuando vemos rasgos de justicia en ellos, es algo para celebrar, es algo para aplaudir, porque se está perdiendo. Se está perdiendo todos los días. La manera en que nuestros hijos tratan a sus iguales, a otros niños, a otros adolescentes, la manera en que nuestro hijo hombre trata a una niña, a una mujer, a una jovencita, si la maltrata, es porque quizás ha visto en nosotros el maltrato hacia su madre, o hacia alguna otra mujer, o hacia nuestra propia madre, o hacia alguna otra persona en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no le enseñamos el valor de la justicia. Yo vivo en una ciudad de inmigrantes. Creo que más del 50% de los que vivimos en Miami nacimos en otra parte del mundo. Hay colombianos, hay mexicanos, hay puertorriqueños, dominicanos, y la población, por supuesto, más numerosa es de cubanos, como yo también lo soy. Y bueno, las escuelas de nuestros hijos, los colegios, están llenos de hijos de inmigrantes. Algunos, o la gran mayoría, nacidos en los Estados Unidos, segunda generación de inmigrantes, que ya dan por sentado que son americanos, pero llevan sangre de nuestra Latinoamérica, pero quizás a veces se les olvida. Se les olvida porque hablan el idioma del país, porque han sido contextualizados en esa cultura americana, y cuando entonces llega un chico que nació en Venezuela, como sucede muy a menudo en Miami, que la inmigración venezolana cada vez aumenta más, o algún niño, alguna niña, adolescente que nació en Colombia, los chicos nacidos en los Estados Unidos comienzan a tener una actitud muy, muy degradante y muy denigrante hacia esos nuevos estudiantes que llegan. Les hacen bullying, los ignoran, no les quieren ayudar en sus ejercicios escolares porque desconocen el idioma, se ríen de ellos porque su acento y su pronunciación no es la mejor. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sentido de dignidad y el respeto a las demás personas. Porque se valora a las personas por el idioma que se habla, se valora a las personas por la ropa que traen, se valora a las personas por el auto que manejan, se valora a las personas por el punto geográfico donde se encuentra y donde vive, olvidándonos que cada ser humano tiene un valor intrínseco que es mucho más grande que el idioma que hablamos, que el acento que cargamos, que el tamaño de nuestra billetera, de nuestro patrimonio personal, y debemos inculcarle eso a nuestros hijos. Y nos gozamos como padres cuando vemos que nuestros hijos pues son reconocidos a nivel de colegio porque ayudan a sus amigos, a sus compañeros de colegio, porque se toman el tiempo de hablar en el idioma de sus padres, entendiendo que ese niño, esa niña, ese nuevo estudiante no entiende el inglés como ellos. Entonces les traducen lo que sus maestros están diciendo para que no se queden rezagados. Y eso habla de que están adquiriendo un sentido de justicia que se ha perdido en una sociedad individualista como por lo menos la que yo vivo y de la que yo provengo. Y quizás México con sus dinámicas, tal vez no las diferencias de idiomas, tal vez no la inmigración, tal vez no los nativos versus los inmigrantes, pero hay otras cosas, estratos sociales, condiciones de la familia, hogares quizás que están pasando por crisis, y los chicos se aprovechan de todas estas situaciones para burlarse de sus compañeritos. Inculquemos en nuestros hijos que haya justicia en el hogar, empezando por nosotros mismos, en cómo nos referimos, en cómo hablamos hacia los demás. Tercer valor o tercera virtud, la fortaleza. Yo creo que esto es algo esencial en la vida. Y cuando hablo de fortaleza, no hablo de usar la fuerza para imponernos, sino por el contrario, hablo de una fortaleza precisamente de carácter, que es una respuesta frente a las situaciones de la vida que nos desafían, frente a esos momentos de la vida donde nos encontramos en encrucijadas, en donde quizás la alternativa no es decidir qué camino tomar hacia adelante, sino más bien retroceder. No sé si me hago entender. Y quizás debamos entrenar a nuestros hijos desde pequeños que vivan sus propios desafíos, que entiendan que la vida está llena de desafíos, y aún por pequeños que les toque enfrentar desafíos, pero que sea necesario que los enfrenten, porque esto va a producir dosis de fortaleza. Esto es músculo de la fortaleza de carácter, se va a estar desarrollando para cuando crezcan. Y por ejemplo, quizás algunos de ustedes ya tienen hijos en etapas universitarias, se encuentran algunos de sus hijos en la universidad. Bueno, me entenderán quizás cuando les digo esto. Hemos visto esto en los, no mis hijos, pero sí en la comunidad que pastoreo en Miami. Muchos de nuestros jóvenes, cuando transicionan de la preparatoria a la universidad, en ese primer semestre, ellos se quieren salir de la universidad. Porque la dinámica universitaria es mucho más fuerte que todo lo que vivieron anteriormente. No es la prepa, no es la secundaria, no es para nada la escuela primaria. Esto es diferente, esto demanda, esto ejerce presión, esto los aprieta como una prensa, los aplasta. Y ellos dicen, no, mejor me salgo, me voy al negocio de papá, me encuentro un oficio, me busco la vida manejando mi auto en las calles de Miami, porque bueno, ahora hasta esas alternativas hay de unirse a compañías como estas, compañías emergentes como Uber y otras. Dicen, no, es muy fácil, me gano el dinero y me quito la presión de un maestro en la universidad que me force a estudiar y a ganarme un título universitario. Como padres, debemos pensar que si los entrenamos en las primeras etapas de la vida para que enfrenten con fuerza de carácter los desafíos, cuando llegue ese momento, sí, les va a ser difícil, pero se van a quedar ahí. Si tienen la vocación y tienen la determinación, se van a quedar allí porque saben que hay un premio al final de 5 años de estudio, por ejemplo. O quizás si alguno estudia medicina, bueno, le va a tomar quizás 8 o 10 años en una carrera de medicina, pero finalmente va a decir, lo logré, lo alcancé, es posible, porque de eso se trata. Si ese es nuestro sueño, si ahí está nuestra vocación, por eso tenemos que luchar. Y creo que nuestros hijos deben aprender fortaleza frente a las situaciones de la vida. Fortaleza que implica paciencia, implica perseverancia. Decimos que hoy vivimos en la cultura del try-thru, vivimos en la cultura de lo rápido, ¿no? De lo instantáneo, de todo lo queremos aquí y ahora, y no nos facilitan porque tenemos los smartphones, tenemos a Wikipedia, ya no hay que romperse la cabeza pensando ni investigando en una biblioteca. Cuando yo estudiaba, tenía que entrar a una biblioteca y buscar libros, tomos, y entonces hacer todo un estudio. Hoy en día no, hoy mis hijos, Wikipedia, ¿verdad o mentira? No está censurado, por el contrario, la internet les facilitó la vida, los teléfonos inteligentes. Estamos perdidos en una ciudad y tan siquiera buscamos un mapa impreso, debo decir, sino que entonces buscamos el GPS y nuestros teléfonos nos llevan. Sí, es cierto, los teléfonos hoy son más inteligentes y nosotros nos hemos vuelto menos inteligentes, pero todo se trata de nuestra tendencia a hacer las cosas fáciles. Y yo no digo que nos aislemos de la tecnología, pero que sí aprovechemos los momentos en los que la vida nos pone frente a desafíos y los pone a ellos frente a desafíos para que se cultive esta virtud de la fortaleza. Cuarto lugar, el autocontrol. El enseñarles. Miren, el autocontrol en el hogar se aprende modelándolo nosotros. ¿Cómo reaccionamos en el tráfico de la Ciudad de México? Digo, nos peleamos con todos en el tráfico, usamos todos los dedos de la mano para recordar la familia de los demás. O sencillamente tomamos paciencia, somos pacientes, nos detenemos, respiramos profundo y esperamos nuestro momento y decimos, bueno, este es el lugar donde nací, este es el lugar donde vivo, este es el lugar donde me tocó conducir este auto, por lo tanto, no voy a perder el control. No solamente por mí, sino también por esas personitas que me están viendo vivir. Difícil, sí. Es un reto, ¿verdad? Es un reto tener autocontrol con un jefe déspota, demandante, que paga poco y exige mucho. Entonces allí quizás hay una tendencia a perder el control, a llegar a la casa y hablar con la esposa mal del jefe, que nos oprime en la oficina y hasta maldecir su propio nombre o golpear la pared y los niños están mirando, ¿no? Y luego les decimos que se porte bien en la escuela, que no le contesten al maestro, que no golpeen al de al lado, pero prácticamente les decimos algo que no somos capaces de hacer porque no sabemos autocontrolarnos. Esto es una virtud que se enseña en casa, pero no por palabras, sino por acciones. Y creo que es difícil, pero lograble, definitivamente. Y por supuesto el amor. El amor que habla de sacrificio por los demás y de la empatía. Yo creo que el mejor lugar para modelar el amor es precisamente el hogar. Si el padre y la madre tienen todavía la oportunidad de vivir juntos, dentro del matrimonio, el hombre tiene que sacrificarse por su esposa. Amor no solamente es yo te amo y frasecitas bonitas y rosas y chocolates. Eso es parte del romanticismo. Estoy de acuerdo y lo promuevo. Pero amor es mucho más. Amor es sacrificio. Amor es entrega. Amor es hacer algo por la otra persona que habitualmente no me gusta hacer. Amor es correr la milla extra. Es llevar una carga que no quisiera llevar sencillamente porque esta persona es importante para mí. Y cuando nuestros hijos descubren que verdaderamente amamos a nuestra pareja al punto de sacrificarnos por ella, definitivamente esto es algo que tiene valor. Me decía una joven que está por casarse y recién ahora en esta etapa antes del matrimonio se enfermó de emergencia, nada grave, sencillamente parecía ser un virus, pero terminó con una emergencia de un hospital local. Y su novio, su prometido con el que se va a casar en tan solo un mes, Él llegó y estuvo allí un par de horas, y ella ansiaba que él estuviera con ella toda la noche de emergencia. Pero un rato después, una media hora después, él le dijo a la mamá de la novia: señora, cualquier cosa que necesite, hágame una llamada, yo voy a estar disponible, me voy a casa. Y se fue, y sencillamente no apareció más, ni tan siquiera al siguiente día. Ella se regresó a su casa, ella continuó su vida y se preguntó en algún momento: bueno, ¿será que debo cancelar mi boda? ¿Será que este es el hombre con el que me deba casar? ¿Será que este hombre allí me mostró lo egoísta que es y la incapacidad que tiene de sacrificarse por la persona que ama, al punto de no sacrificar su sueño, de no estar a mi lado en el momento de dolor? Bueno, son preguntas importantes que hay que hacerse en la vida. Ya hay un vestido de novia, me decía ella, comprado, hay todos compromisos financieros de una boda, un salón para la boda, etcétera, etcétera, la compañía que va a proveer los alimentos, ya está una parte pagada y un compromiso legal con ellos de pagar la otra parte el día de la boda, etcétera, etcétera. ¿Lo debo cancelar? Bueno, eso no es una pregunta que yo deba contestar, pero sí invitarla a reflexionar, y quizás, a lo mejor es algo superable, pero tal vez le está demostrando a esta persona que así es él y que no está dispuesto a sacrificarse por ella. Si hay flores, si hay poemas, si hay chocolates en esa relación, pero no hay sacrificio. Y eso es lo que muchas veces nuestros hijos aprenden. Y por eso hoy el amor no existe. Lo que existe es ni tan siquiera el romance. Muchas veces los chicos lo que tienen es una relación animal, poco pensada, poco sentida, muy visceral, por la sencilla razón de que en casa no les enseñamos el valor del compromiso y el valor de amar a la otra persona al punto del sacrificio. Y creo que es muy importante. La siguiente, por favor, las siguientes otras cinco virtudes son esta: actitud positiva. El ser positivo en la vida, yo creo que es definitivo. Mire las personas negativas y analice, escúchelas hablar. De por sí han venido o provienen de contextos familiares muy negativos. Y nosotros, bueno, quizás algunos de ustedes digan: bueno, de ahí vengo yo, de ahí provengo. Ese fue mi hogar donde me formé, esos fueron mis padres. Siempre lamentando por lo que no tenían, siempre pensando que no podían intentar algo nuevo porque iban a fracasar. ¿Cómo podré ser diferente si ese es mi tronco, esa es mi raíz, ese es mi lugar de origen? Pero yo le invito a desafiar su lugar de origen, yo le invito a desafiar su pasado, yo le invito a desafiar de dónde proviene, porque tenemos la capacidad de escribir nuestro presente más allá de nuestro pasado. Somos adultos, ¿no? Y en que realmente marcó nuestras vidas el contexto y el lugar donde nos formamos, es tiempo de tomar las riendas. Y si provenimos de un ambiente negativo, pues entonces cambiar el nuestro, nuestra familia actualmente, por una familia positiva, y comencemos por la actitud, por generar esta virtud de carácter, ser positivos, aún cuando existan realidades que nos inviten a hacer todo lo contrario. Un diagnóstico médico que nos desanime, un despido en el empleo que pensábamos que dependíamos de ese trabajo para vivir, una relación que se termina y que pareciera que nuestro mundo se viene abajo, etcétera, etcétera. Esos sinsabores de la vida. Pero cuando desarrollamos la virtud de ser positivos, detrás de un empleo que se termina, vemos una puerta que se cierra, pero también decimos: es porque otra se va a abrir. Cuando se termina una relación, es porque no me convenía y me enseñó en esa relación negativa algo que voy a llevar conmigo para la relación que sí voy a desarrollar ahora, que valdrá la pena y será de por vida, etcétera. Frente a un diagnóstico médico de quizás a lo mejor una enfermedad, ¿por qué pensar que nos vamos a morir mañana? Sino tal vez que es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos de vida, alimenticios, etcétera, etcétera, y seguir adelante con mejor salud. ¿No les parece? Entonces quizás eso es lo que le vamos a transferir a nuestros hijos en lo que a actitud se refiere. Y por supuesto, una conciencia de trabajo. Aquí dice trabajo duro, debemos decir también quizás otra expresión, trabajo arduo. El enseñarles el valor del trabajo, el que quizás es válido que ellos ya hagan, tengan participación en los quehaceres del hogar o en los negocios de la familia. Como me decía un padre hoy, un pequeño comerciante, dice: mi hija de 11 años se va al negocio con nosotros, un negocio de comidas, y ahí está, cerca nuestro, y la dejamos que participe, que sirva a los clientes, y luego también que se lleve la recompensa de alguna propina para que ella aprenda el valor del trabajo. Y él me decía: quizás mañana ella no decida seguir adelante este negocio de familia, pero definitivamente se está llevando con ella el valor del trabajo y ver el premio por hacer algo digno, ganarse el sustento con lo que hacemos. Yo creo que eso es algo importante. La otra virtud, y ya casi estamos cerrando, es la integridad. La integridad habla de que lo que soy en lo público es lo que soy en privado. Y definitivamente, ¿quiénes son los que más nos conocen? Aparte de nosotros mismos y nuestra pareja, quizás nuestros hijos. Ellos conocen nuestros secretos. Ellos nos ven en el privado. Esa carita linda que tenemos delante de todos los demás, ellos conocen el ogro, el lado feo de nosotros. Y debemos entonces, si vamos a ser ogros en el hogar, pues seámoslo afuera en la sociedad. Lo que intentemos ser delante de todos, seamos lo primero con nuestros hijos. Si vamos a hablar de valores en la sociedad, pues vivamos en el hogar. Si vamos a hablar de verdad, de compromiso, de puntualidad, de justicia, etcétera, etcétera, vivamos en el hogar. Y yo me pongo como referente, porque definitivamente al hablarles a ustedes me vuelvo reo de mis palabras y me comprometo, me hago entonces responsable de que cuando regrese a casa mi mensaje ante ustedes se vuelva vida frente a mis hijos. Porque de nada vale hablar de todos estos valores si no nos volvemos vida, si no nos volvemos parte de nuestra vida. Hay un periodista reconocidísimo, de origen mexicano por cierto, periodista de Univisión, reconocido como una de las 100 personas más influyentes de los Estados Unidos. Estoy hablando de Jorge Ramos, lo conocen, ¿verdad? Este periodista que trabaja para la cadena Univisión, que ha entrevistado presidentes, etcétera, etcétera. Y en una entrevista que le hicieron acerca de su vida, él contó que fue educado en un colegio religioso y se reservó el nombre del colegio por ética, por ética profesional. Pero él contó cómo su maestro, uno de ellos, había marcado su vida de una forma negativa, porque este hombre, en esa época, los profesores se tomaban atribuciones que hoy en día no tienen. Pero en aquel entonces, aquellos maestros, y quizás algunos lo recuerden, eran muy severos, eran muy estrictos y también muy abusivos. Y este maestro, dice Jorge Ramos, tomaba su zapato y con la suela del zapato le golpeaba en la cabeza y en algunas otras partes del cuerpo, porque no estaba de acuerdo con aquella personalidad no rebelde pero sí inquisitiva de este joven que ya estaba dando muestras de lo que sería en el mañana. Y mientras lo escuchaba, y luego le hicieron preguntas acerca de su fe y se mostró como una persona agnóstica que no cree en Dios, en el mejor de los casos acepta que pueda haber una deidad, pero él vive de espaldas a ella. No lo conozco, no sé ni quiero saber quién es Dios. Dije, quizás habrá una conexión entre esa ausencia de la fe con aquel profesor que representaba una institución religiosa y que por ende representaba a Dios, que lo maltrató y lo traumó y lo marcó. Y quizás muchas veces nuestra quizás lucha o guerra, rebeldía hacia el propio Dios es un reflejo de nuestros padres, muy religiosos, muy beatos, muy de ir a la iglesia, muy de tradiciones religiosas, pero muy severos, muy poco amorosos, muy incongruentes entre lo que decían y lo que vivían. Y me pregunto, en lugar de juzgarlos, ¿por qué no nos hacemos un análisis nosotros? Y quizás ver si también estamos siendo incongruentes. Si nuestro mensaje de fe, nuestro mensaje de vida, nuestro mensaje como adultos es incongruente con lo que vivimos. Porque eso es muy importante y de eso se trata ser íntegros. Que lo que decimos sea tan solo el eco de lo que hacemos. Sea el eco de nuestras acciones, única y exclusivamente. Y por supuesto, personas agradecidas. La gratitud es una virtud que, como bien dice acá, es una elección. Lo tenemos que decidir. El estar agradecido por lo más mínimo que hemos recibido en la vida. A las personas que en nuestro camino nos han servido para favorecernos. Miren, le aconsejo algo. Enséñele a sus hijos, siendo usted como mujer y como hombre, como padre o como madre, agradecido inclusive con aquellos que en algún momento le sirvieron de tropiezo, porque esas personas negativas aparentemente le sirvieron para que usted aprendiera a comportarse hoy en la vida y a identificarlas de una forma más rápida. Seamos agradecidos con todo y con todos, con Dios, con la vida, con las personas. ¿No les parece? Hoy en mi viaje hacia México en el avión veía la película de la historia de los 33 mineros chilenos en el año 2010 quedaron sepultados un 5 de agosto en la mina San José, a 1700 pies de profundidad, en la misma barriga de la tierra, y ponen allí cómo estos hombres tuvieron que de una vez autodisciplinarse e identificar a un líder para que tuviera la llave de la provisión de los alimentos y cómo ir distribuyendo los alimentos pequeñas cantidades para sobrevivir 24 horas con aquellas pequeñas cantidades de comida. ¿Por qué? Porque ellos no tenían otra opción sino sobrevivir hasta ser encontrados por los que estaban en la superficie. Y allí, en medio de esa experiencia, cuentan algunos, como inclusive el señor Enríquez, que estaba allí, no el profesor de acá, el rector, sino uno de los mineros, que es conocido como el pastor, él escribió un libro de ese momento de su vida que se llama Milagro en la Mina, y él cuenta cómo se reunían y oraban por aquellos alimentos, una pequeña cantidad de leche, un poco de tuna, de atún, que se comían en aquella mañana, y le daban gracias a Dios por la provisión que tenían. Y cuando yo veía esa imagen en la película, en ese momento yo me estaba comiendo unas frutas, tenía un omelette delante de mí. Y yo dije, bueno, yo dije quizás gracias por tradición, pero no interioricé la provisión que tenía delante de mí. Y de verdad me tomé unos momentos para decirle a Dios gracias. Porque estos hombres vivieron 69 días al borde de la muerte con muy poco y desarrollaron la gratitud. Y nosotros teniendo tanto, a veces somos tan ingratos. Enséñale a sus hijos que por no tener el nuevo par de tenis, o el teléfono iPhone nuevo que salió en el mercado, no por eso van a ser más desdichados y deben caminar por la vida como si no tuvieran nada. No, que sean agradecidos por lo que ya tienen, especialmente no tanto por lo material, sino por el valor mayor que tenemos, que es la vida misma, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Y por último, el ser humildes. La humildad no tiene tanto que ver en pensar menos de nosotros. La humildad tiene que ver en pensar más en los demás. Sí, la humildad no tiene que ver tanto con pensar menos en nosotros, porque cuando pensamos menos en nosotros, nos hacemos pequeños, nos achicamos, nos aplastamos y nos marginamos a nosotros mismos. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar nuestro valor, nuestra identidad y nuestras fortalezas, pero comenzar a mirar hacia afuera y darnos la oportunidad de vernos como coiguales y darnos la mano y convivir, porque eso es un valor de la vida. Y cuando tomamos en cuenta todas estas virtudes, 10 en total, que les he compartido en la tarde de hoy, y las inculcamos y las hacemos vida en la vida de nuestros hijos, ellos van a crecer sanos, van a ser saludables y definitivamente van a ser fuertes. Muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga en la tarde de hoy.